Ley de reconstrucción pasa su primera traba, su primer paso en el Congreso. Salió sin mayor problema de la Cámara de Diputados, pero un segundo aliento, ¿qué es lo que va a pasar en lo de los senadores? Ahí es donde está todo por conocerse, pero vamos a tener que esperar, pero eso no significa que podamos efectivamente analizar y conversar el día de hoy, porque aparte hay un nuevo aliento, se hizo la pérdida, tenemos biministros, tenemos nuevo ministro de Seguridad. ¿Qué es lo que pasa en esta segunda planificación? Hay cónclave en Cerro Castillo. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí también para este segundo, que quedan solamente dos semanitas, o un poco menos, para el 1 de junio, ante la primera cuenta pública, si es que se conocerá el plan de seguridad. ¿Había plan de seguridad? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y, como todos los viernes, porque sí, hoy es viernes, no es lunes, es viernes, estamos con Fabián Cortés y Arturo Bushman en los estudios País Lobo. Bienvenido, Fabián Cortés, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío. Hola, Arturo. También saludar a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven. La verdad es que efectivamente esto parece como lunes después del periodo de ayer. Extraño, pero lo importante es que aquí estamos para hablar de eso que nos importa: la política, la contingencia nacional en esta semana que ha sido bastante interesante.
Bienvenido, Arturo Bushman. ¿Cómo estás tú?
Yo feliz por la buena noticia.
¿Feliz?
Sí, sí. Buenos cambios y también encima se aprobó el proyecto de la mega reforma y pasa al Senado. Así que buenas noticias son las que pasaron esta semana.
Así es, interesante semana tuvimos, a pesar de ser semana cortita, harta noticia que comenzar, que comentar el día de hoy. Y vamos a saludar no solamente a nuestros concejales, sino también a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM en Río Negro, Radio Mía en la 100.7. Urranque Radio Viva 92.7, 95.7 y en la señal de Surbit. Nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben, somos medio digital. Por lo tanto, todos sus comentarios, dudas, consultas y preguntas nos ayudan a hacer este programa muchísimo más entretenido. Ya, les comentaba de qué íbamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de esta ley de reconstrucción de los ministerios, pero quédense hasta el final porque le vamos a pedir a Fabián también que nos ponga al día. Nos quedamos todos metidos en qué pasó en San Pablo, pero sí, eso lo vamos a comenzar al final. Ya, entonces, partamos con que se aprobó la ley de reconstrucción, que era algo que se esperaba con bastantes votos, salió sin mayores problemas. A las 4 de la tarde ya había humo blanco, estaban todos celebrando de que esto había pasado. Vi unos video selfies de bastantes diputados ahí. Me acuerdo uno de Francisco Rego que dice, uy, les mostraría la cara que tienen los de la izquierda, que era una cara muy larga. Fabián Cortés, ¿cómo lo recibieron desde el mundo del socialismo democrático? Además, habiendo sido emplazados por el ahora biministro del Interior y de vocero de gobierno, esto de, ¿hay espacio para que se separe, por ejemplo, la oposición? ¿Cómo lo ves tú con esta ley de la reconstrucción?
Bueno, la verdad es que fue para nosotros como centro-izquierda, no era algo que nos guste, ¿cierto? Habían indicaciones. Bueno, nosotros fuimos parte de las indicaciones, no de estas 1.300, no entregamos ni 1.000, pero efectivamente entregamos algunas indicaciones que eran interesantes de ver. Hay cosas que nos preocupan, hay cosas que nos ocupan también. Yo creo que en esto hay que ser súper franco, no es algo que a per se quiera rechazar simplemente porque, y bueno, que ya no se pudo, de hecho, pero que simplemente ir en contra por ir en contra. Yo creo que es algo que amerita ciertas mejoras, que amerita cierto foco más, quizás pensado en la ciudadanía, pero sabes que me quedo con las palabras de Briones el fin de semana. Yo creo que aquí, insisto, y creo que concuerdo también con Arturo cuando, y me llamó la atención porque decía, buenas noticias, salieron dos ministras y ya van a salir a legislar. O sea, me queda esa sensación de que efectivamente la comunicación que se estaba llevando no era la mejor. ¿Por qué lo digo? Y aquí encajo con Briones, que se mencionaba mucho de que esto era como algo para la gente, pro ciudadanía, pro esto, pero Ignacio Briones mencionaba que, bueno, esta reforma efectivamente apunta al empresariado porque efectivamente
son las personas que invierten.
Y ojo que ese punto es sumamente interesante, es sumamente válido, es sumamente correcto. Yo creo que es un foco donde en su momento se hablaba, en algunos programas por ahí, no, es que esto hay que venderlo bien. Y yo creo que la manera en que se vendió quizás provocó muchos roces innecesarios, cuando efectivamente para la reactivación, y ahí podemos ir a las matemáticas, lo que dice la historia, está bien. Eso es otro tema, ¿ya? Pero cuando vamos al foco de esto y necesitamos que inviertan, ¿quién tiene las lucas en Chile para invertir? Efectivamente, el estrato más alto.
Tiene la que invierte, el otro no, punto. No hay mucho más que hacer. Y yo agradezco que lo traiga Fabián a colación, porque efectivamente no lo habíamos tocado y fue como muy claro en ese sentido, Ignacio Briones, que dice: bueno, claramente no es una reforma para ciertos sectores, porque si así lo fuera, entonces estaríamos hablando de una reforma de desarrollo social y esta es una reforma de reactivación económica. Punto. Sinceremos eso y quizá ahí el debate se transparenta mucho más. O sea, es mucho más fácil de llevar adelante ese debate, ¿o no, Arturo?
Sí, pero totalmente. Sí, el punto acá es que el discurso de es ir contra los ricos es contraproducente, porque justamente los que tienen el capital son los que producen el trabajo. Lamentablemente, para algunas personas es así la realidad. Si la empresa le va mal, contrata menos y hay menos trabajo. Si la empresa le va bien, contrata más y hay más trabajo, hay más inversión, hay más todo. Entonces hay que incentivar ese lado de la economía de alguna forma. No se puede hacer de otra. Si hay que traer capital y que las empresas grandes puedan seguir creciendo. Para mí son puras buenas noticias esta semana, en realidad. Yo sé que el tema de los viceministros igual va en buena dirección también, porque estamos hablando de viceministros en dos casos ya. Entonces se está pavimentando un poco el camino, o sea, de la unión de ministerios, lo cual te da un estado más, quizás más pequeño y más eficiente. Por ejemplo, mira, en una radio me lo comentaron, oiga, pero ¿por qué telecomunicaciones y obras públicas juntos? Yo le digo, bueno, cuando tienes que hacer un camino es una obra pública que te ayuda al transporte. Ahí tienes dos cosas que también te puede ayudar hasta las telecomunicaciones.
Bueno, es interesante ese punto, porque de hecho venía escuchando a uno de los analistas en Mesa Central, que era justamente del Partido Socialista, y decía, bueno, si es que tú quieres tener una mejor vocería, contratas un mejor, o sea, tomas un mejor vocero, y en el caso de si quieres reactivar el país, tienes que tener un muy buen ministro de Obras Públicas. Y yo pensaba en la misma línea que dices tú, Arturo, no necesariamente tener a otra persona va a hacer que hagas mejores, como más gestión, porque de hecho hay un problema de que los ministerios muchas veces no conversan o no conversan tan rápido, y el hecho de tener un solo ministro, claramente ahí la conversación es conmigo mismo, entonces debiera destrabar la conversación mucho más rápido hacia dónde ir. Y si el tema de telecomunicación y transporte es un tema importante y es habilitante además para echar adelante un país, porque me acuerdo una charla que dio Landerreche, y una de las cosas que él decía es que la infraestructura, uno de los empujones que se dio en Chile grandes fue el hecho de la inversión en infraestructura para poder crecer como país. Uh-huh. Pero el problema está en que esa infraestructura y ese costo, esa inversión que se estaba haciendo, era como de mantención, pero no nueva infraestructura para poder generar este nuevo impulso que nos permitiría volver a crecer de cierta manera. Entonces, ahora, ¿eso cómo se condice también cuando tú estás apretando el Estado y tus inversiones cada vez son menores? Porque cuando estás apretándolo a un 15%, un 3%, sacando miles de millones, donde vas a tener una reforma que te va a permitir en el año 2030, porque yo creo que ahí hay un tema de concepción, de lo que se está hablando, que es como que empezara a bajar el impuesto ahora al tiro ya, y no, es para como 4 o 5 años más lo que se está transando todavía. ¿Cómo conversa esto de bajar y contraer el Estado con generar nuevas inversiones en infraestructura, en telecomunicaciones, estas últimas millas? Por ejemplo, acá conversaba con personas, ¿por qué no traen tecnología para el agro como los cercos que son satelitales? Decían, bueno, si no tenía internet en todo el campo, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, como cosas básicas en desarrollo de infraestructura que a nosotros, y en telecomunicaciones, que nos faltan. Y eso a lo mejor este viceministro podría ser capaz de llevar adelante. Fabián, vamos contigo y después voy con algunos de los comentarios.
Sí, efectivamente me gusta mucho el punto que tocas respecto a las obras. Lo que pasa es que también hay que tener una concepción de cómo el desarrollo y el crecimiento son cosas distintas. Por ejemplo, efectivamente el país se puede crecer bastante a través de las obras públicas, pero la idea es que también el desarrollo de la ciudadanía vaya en esa misma línea. Podemos ver que después de los Panamericanos, por ejemplo, tenemos algunos elefantes blancos, tremendas infraestructuras, ¿cierto?, que están en este momento sin darle el uso adecuado. Acá en la comuna de San Pablo, voy a dar un ejemplo súper local, tenemos una escuela que tiene capacidad para 500 alumnos y en este momento tiene menos de 100. Entonces, efectivamente, cuando tú creces, ¿cierto?, tienes que ir de la mano con el desarrollo. No nos olvidemos de ese buen pololeo, ¿cierto?, entre el crecimiento y el desarrollo, que esto tiene que ir de la mano, tiene que ir funcionando, y así, efectivamente, la sociedad puede llegar a un punto mejor. Yo, efectivamente, de las buenas noticias me quedo con 2 de 3, lo de la mega reforma, insisto, a mí me da la impresión de que amerita más bisturí, ser más fino en algunas cosas. Invariabilidad tributaria, siento que es un amarre muy importante, quizás demasiado grande, para lo que necesita el país per se. Pero lo de los biministros o este cambio también de gabinete me parece que era sumamente necesario, sumamente necesario. Yo creo que a modo personal sentía que José Antonio Kast iba a ser un poco más tosudo quizá en esta materia, pero veo que no, veo que fue un cambio históricamente rápido, pero efectivamente sumamente necesario, efectivamente sumamente necesario.
Bueno, se quedó con ese récord de 69 días. Sí. Ya, Arturo, dale tú y de ahí voy, no. les aseguro que voy con sus comentarios que están muy buenos.
No, brevemente, si en este gobierno aquí no están los amiguismos políticos que lo hagas bien, lo hagas mal, te quedas permanentemente. Aquí se rinde bien o se rinde mal y si no se cumple la expectativa puede llegar alguien mejor.
Hacemos la pérdida rápidamente.
Sí, no, Rabi, Martina Rabo como ministro de Seguridad, estoy seguro que se va a notar un cambio gigante.
Bueno, eso lo comenzábamos el otro día, ¿eh? El tema de Martina Rabo, de cómo dejó igual ordenadito el MOP. Entiendo, entonces eso le permitiría avanzar más rápido este biministro. Y por otro lado, el conocimiento que tiene sobre los temas de la cárcel, que era algo que desde el Ministerio de Obras Públicas efectivamente se estaba viendo y que es un tema fundamental en seguridad. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente entonces en esta primera cuenta pública el 1 de junio, donde se supone que iba a venir cargadita también de seguridad, sí, porque era donde estaba más débil el gobierno. Ya, voy con sus comentarios ahora, que están bien interesantes. Claudito, te saludo como siempre. Miriam nos deja un tema que no es motivo de esto, pero lo vamos a revisar porque nos habla de recorte en pensiones de adultos mayores en Osorno. Así que vamos a ver ese tema después con detalle. Gracias por dejarlo ahí en comentario. Claudio Ibarra nos dice, qué básico el pensamiento, ¿no? El que tiene plata invierte, pero los países no funcionan así. ¿Cuándo una empresa que le va bien estrictamente contrata más personas? Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno. Alberto, buenas, buenas. Recordemos que el gurú económico de este gobierno, Javier Milei, considera que Keynes es comunista, economista que mostró que la mejor manera de crecer fue el efecto multiplicador de las obras que sacó a Estados Unidos de la Gran Represión. Claudio Ibarra nos dice, es que no conversan esas dos cosas, no sé cuáles dos, pero bueno. Un ministro que de Juan Carlos Velázquez, colega tuyo aquí, sí, concejal, también nos dice, un ministro que debe atender los asuntos de dos ministerios enfrenta una carga de trabajo física y mentalmente considerable. Esto puede resultar en una menor atención al detalle, fatiga en la toma de decisiones y una gestión reactiva en lugar de proactiva. ¿Quiere responder?
Sí, la trampa, ¿a su par? La trampa del puede da abarca todo. Yo siempre puedo decir puede esto, puede lo otro, y al final no suceder. Entonces, no hay que caer en la trampa del puede, porque yo puedo decir puede muchas cosas. Y yo lo he visto en las empresas que muchas veces cuando hay personas que le pasan doble cargo, funciona mejor porque tienen dos funciones que son muy similares. Que es uno de los problemas cuando las empresas empiezan a crecer, empiezan a dividirse en distintos departamentos, uh-huh. Después los departamentos no se coordinan bien y se vuelve más lento y más caro mover una empresa.
Bueno, aquí había uno solo y no funcionó tan bien y hemos visto la historia que hay otros biministerios. O sea, me acuerdo, sí, que Minería y Energía muchas veces trabajaban juntos también, ¿no?
El gobierno pasado había mi ministro igual, por, ¿sí?, lo que te acuerdo.
¿Cuál? Hubo un rato la vocera, sí, de gobierno con la ministra de Ciencias, sí, por ejemplo. En algún minuto estuvo, sí, no me acuerdo de otro ministerio.
Pero cosas temporales en realidad.
Cosas temporales. Pero eso no quita que, como hemos visto y nos ha sorprendido, el presidente Kast en 69 días puede hacer otro cambio en 69 días más. Así que no es algo, sí, que estaba ahí y ya. Nos tenemos que ir a la ley de reconstrucción. Solamente mencionar que una de las personas que quedaban ahí en la duda, si seguían o no, era la ministra de Ciencias, que también ha generado demasiado ruido en un ministerio que generalmente no tiene mucho ruido. Ahora, lo que yo no había escuchado antes, pero hoy día lo escuché y voy a decir que en Radio Bio Bio, dijeron que al parecer tiene un acuerdo la ministra de Ciencias de un año dentro del Estado. Entonces por eso dijeron, bueno, ¿para qué la vamos a sacar si ya sabemos que en un año más se va a ir? Pero le pidieron que sí fuera al Congreso, que nuevamente no los dejara tirados para que no siguiera haciendo este ruido que existía. Pero sí era otra de las ministras que estaba ahí cuestionada, en su forma, sí, en su fondo, en el ruido, porque eso fue lo que más se ha hablado, del ruido.
Que no se ha acostumbrado a la cultura chilena.
Eso es lo que se ha visto.
Bueno, la cultura chilena tiene distancia con la cultura estadounidense.
Son
un poquito nomás. Pero no, que más que nada ruido nomás. Son todas estas cosas que son ruido que no...
Pero no ayuda, pues. El ruido no ayuda a llevar adelante ciertas cosas y es ahí donde queda la duda de cómo se va a encabezar este segundo aire que hoy día está este cónclave. Solamente antes de pasar al tema de la ley de reconstrucción y ver cómo vamos a enfrentar este segundo aire que tiene el gobierno, me llamó mucho la atención un video de Johannes Kaiser donde está hablando de cuando se van los ministros. No sé si lo vieron, sí, ustedes, pero acá salió el mismo día, el día miércoles, después de haber tenido a la diputada Muñoz aquí en este mismo programa, y ella nos decía que estaba bien, que se tenía que ir, que había mucho ruido, que no lo están haciendo, bla, bla, bla. pero él sale echando la culpa a la izquierda. Le dice, acá hubo un ruido por parte de la izquierda, trataron de poner esto y se cae, es pésimo lo que está pasando. ¿Ayuda? ¿Era algo? Ese tipo de comentarios, te juro que a mí me dejó súper...
¿Pero por ambas ministras?
Sí, hablaba como de las ministras en general, de que fue como todo una planificación de la izquierda para votarlo. Yo quedé así como, ¿what? ¿Ustedes lo vieron? No. ¿Hubo algún tema, Arturo, dentro de eso?
José Antonio no cae en esas cosas, jamás.
Ya, pero ustedes lo pueden haber conversado dentro del Partido Republicano,
sí,
¿no?
Sí, se conversa eso, pero no nos movemos por lo que haga la izquierda en ese sentido. Si la izquierda va a hacer lo que tiene que hacer, no va. Sí, ellos van a hacer todo lo que digan, pero el criterio de José Antonio nunca ha sido moverse por complacer al otro lado.
Ya, pero ¿tú crees que ahí quizás Johannes Kaiser estaba tratando de poner esta tensionar nuevamente y quizás meterlos a ustedes mucho más hacia el centro? Y esto que dices tú, no nos vamos a mover por lo que diga la izquierda, es como poner el punto, es decir, quizás les está marcando el ritmo.
No, es que se le...
Fue como extraño, fue muy extraño su comentario.
Él estaba hablando de su punto de vista, pues, eso es lo que pasa. De su punto de vista estamos bailando al ritmo de la izquierda, pero
su punto de vista es ese.
No, no puedo hablar por el punto de vista del pueblo, pero lo que sí puedo decir es que el punto de vista nuestro, no, o sea, acá se miden otras cosas, ¿ya? Okay. Yo creo que cuando se ven que todos los ministros están andando a cierto ritmo y ves a dos que no están dando ese mismo ritmo, hay que hacer algunos cambios. Y los cambios son para mejor, eso es lo bueno de este cambio. Uh-huh. Van a anotar la mano de Martín Arroyo, lo digo al tiro.
Van a anotar la mano, sí. Vamos a anotar la mano en seguridad, entonces.
Sí, oye, Rocío, hay una cosita que es súper interesante porque acuérdense que en campaña, vamos a hacer... un poco de memoria, acuérdense que en campaña se mencionaba que había un plan de seguridad, plan implacable. Entonces luego cuando tú mencionas en campaña, efectivamente, tengo un plan que se llama implacable. Luego tiene una ministra que efectivamente no tiene plan. Entonces hay una distancia tan grande que efectivamente no sé si la izquierda o centro izquierda o el centro propiamente tal tuve que hacer mucho para evidenciar la salida. Y lo otro es que respecto a Mara Seguini, efectivamente es un cargo, ¿cierto? Un trabajo que la izquierda o la oposición podría o no opinar, pero el tema es que la comunicación que ella estaba expresando del propio gobierno le estaba haciendo demasiadas zancadillas a su propio gobierno. O sea, ahí tampoco siento que haya existido una como la necesidad de decir algo, porque efectivamente solita... creo que voy a citar a alguien que decía que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no estás preparado, dicho por ella misma, como hace un año. Entonces, es como que caes en eso nomás.
No, yo me acuerdo de la Pepa Hoffman, que me quedó grabadísimo cuando dijo este gobierno es tan trabajador que incluso le hace la pega a la izquierda.
Sí. Me quedo con eso.
Sí. Eficiencia máxima. Oye, Alberto nos dice, igual todos los biministros han resultado de contingencia. Bueno, se pensó en algún ministro que el ministro más iba a ser de contingencia y que después iba a venir un ministro de minería especializado, y ahí se mantiene, sigue avanzando y ni nos metamos en codo del coco lo que ha pasado, porque ese ya otro temazo que va a estar dando vuelta en este último tiempo a propósito de biministro. Rosana Casa nos dice, hay que ver cómo funcionan los ministros. Recordad que hay algunos que hacen una sola cosa y la hacen mal. Alberto dice, todos los ministros están en el ojo público, si lo hacen mal se tienen que ir, supongo, pero ahí nos pone puntitos suspensivos. Y Claudio nos dice, esto está clarísimo, Kast solo se mueve mediante mentiras, mediante metáforas, nos dice, ya, ironía aquí de Claudio, como siempre, pero quizá no era metáfora tampoco.
O hipérbole.
No sé. Pero bueno, en fin, ya, nos queda poco tiempo del programa y no quiero que nos vayamos sin echarle una vueltecita al tema de la reconstrucción de esta reforma que se aprobó con bastantes votos, pero que en el Senado igual enfrenta un panorama bastante complejo, porque son pocos los ministros, o sea, los senadores. Se supone, en la teoría, en el papel, que tendría 26 votitos, pero no todos están conformes con todos. Y hay algunos que, con toda la reconstrucción, ni todos quieren dejar de pasar su momento de gloria o clavar una banderita que les permita seguir avanzando, tal cual como lo hizo Parisi en la Cámara de Diputados, que dejó su banderita puesta. Hay varios presidenciables que están en el Senado también y que quieren dejar su banderita puesta. Hablemos, por ejemplo, de la senadora Núñez, que junto a varios de la Cámara de Diputados han estado pidiendo que se impulse la ley de sala cuna, que a lo mejor se lleva esa banderita. Tenemos a Rodolfo Carter también, que también es otro de los que quiere ser presidente, así que también puede tratar de llevarse su banderita. Y tenemos a alguno de las izquierdas que también podría tratar de llevarse su banderita. o no, Arturo Guzmán?
Sí, todos quieren poner su banderita y está súper bien que coloquen su bandera si este se construye un país entre todos. Pues no hay que pasar
uno. ¿Hay que poner banderitas dentro de esto?
Por supuesto, si es parte sí. de, pues si así funciona esto.
¿Pero en el Senado?
En el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Junta de Vecinos, en todos lados. Cada uno debe tener su opinión y colocar y marcar una pauta si esto lo construimos entre todos. No es que pasen con una planadora sobre el resto. Entonces encuentro que es totalmente respetable que lo hagan. Así uh-huh. se llegan a buenos acuerdos, se pueden llegar a buenas cosas y dejar al país contento. Si las banderitas, cuando son con un fundamento bueno, son bienvenidas. Cuando son banderas que es solamente por colocarla porque sí, es ahí cuando empiezan los problemas. Pero si son válidas, ¿por qué no?
¿Qué dices tú, Fabián Cortés?
Sí, de acuerdo también con Arturo. Yo creo que aquí efectivamente hay muchas personas intentando ser parte, colocar, decir como yo coloqué esto en la ley, cuando efectivamente no sé si esto está conversando directamente con las necesidades de la ciudadanía. Que esto es algo que ha pasado siempre. No sabemos a ciencia cierta si muchas veces las autoridades, ¿cierto?, están en la misma línea o sintonía de lo que necesita la gente. Lo digo, lo mencionan en las encuestas, cuántas personas están en desacuerdo, cuántas personas o no les importa lo que se está tratando, ¿cierto? Son números altos. Ahora bien, voy a dejar un poco de lado mi posición política y voy a hablar de gobernabilidad, y me parece que es de suma importancia para la gobernabilidad del país, de que esta ley, ¿cierto?, no se apruebe por solamente un voto más, por este famoso pirquineo que se ha dado últimamente, sino que sea más bien un consenso, con distintas miradas, ¿cierto?, con distintos enfoques, está bien, pero es sumamente interesante, por ejemplo, para alguien que está en el extranjero, mirando lo que pasa en Chile y dice, chuta, esta ley se aprobó por un solo voto más, nos genera quizás la certeza que se está buscando entregar a nivel país. Me parece que es momento de conversar. Creo que es necesario también bajar un poco las revoluciones a nivel de autoridades. He notado mucha hostilidad, mucho como, oye, es que este partido se conforma con migajas, oye, es que nos van a pasar por encima, oye, es que esto y lo otro. Siento que hay que bajar un poco el ánimo. La ciudadanía, yo creo que lo que más necesita es ver el respeto y la altura de miras en sus autoridades, entendiendo que el propósito final es el país, más no un partido, y sobre todo, y aquí creo que está mi problemática con estos que intentan colocar banderitas, yo creo que el foco principal es Chile, la ciudadanía, y no las carreras personales que pueda tener cada autoridad en este país.
Sí, las carreras personales, ya. Tenemos que ir cerrando, así que Arturo, tu comentario y con cierre, por favor.
Ah, bueno, hablando de grandes mayorías, fue 90-60 la votación, porque bueno, 90-59, así que yo creo
90-60-90,
que 90-60-90, ¿no? 90-59, así que al menos eso fue una buena señal en la Cámara de Diputados. Para dar cierre y a los que hay que estar atentos a la semana y todo el tema, cupondegas.gob.cl. Atentos a eso, métense al sitio web cupondegas.gob.cl, gov de gobierno, con verdad, uh-huh. para poder registrarse y así poder hacer válido el cupón y poder cobrarlo desde el 17 de junio. Es importante que lo hagan lo más pronto posible para poder canjear el cupón el 17 uh-huh. de junio, si tienen lo habilitado uh-huh. 3 meses. Así que vuelvo a repetir, cupondegas.gob.cl.
Ya, excelente. Cortés, entonces, ¿qué pasó en San Pablo? Cuéntanos, ponlos al día para ir cerrando.
Ah, perfecto. Lo que pasa es que estoy en una investigación para ver el correcto pago de bonos que se efectuaron en el 2025. Y al parecer, esta investigación no está gustando a nivel alcaldicio. A mí me parece que esto me parece extraño, porque efectivamente cuando uno investiga, tiene que colocar los antecedentes sobre la mesa, ser transparente. Cuando las autoridades vamos directo a la ciudadanía a pedirle el voto, ¿cierto? Lo ideal es que nosotros podamos responder con esa misma transparencia después. Es lo que intento hacer. He notado mucho respaldo ciudadano, lo debo reconocer así, pero me parece que se le está dando como un hermetismo demasiado grande, algo que pudiese ser súper simple. Decir, oye, mira, ¿sabes qué? Con estos antecedentes te demuestro que está todo bien. Perfecto, súper bien. Esa es la pega de nosotros, de los concejales, debemos fiscalizar, y me parece muy extraño, pero a la vez tampoco me preocupa mucho, porque yo tengo una labor ya de una historia también como fiscalizador, como concejal reelecto, entonces voy a seguir en la misma línea, siempre con respeto, siempre con altura de miras y velando que esto sea transparente para la ciudadanía.
Muy bien, nos tenemos que ir. Les quiero agradecer a ambos, Arturo Guzmán y Fabián Cortés. Les dejaron algunos mensajitos también en el para que ustedes vayan a revisar ahí, pero nos tenemos que ir ya. Muchísimas gracias a ambos, Arturo Guzmán, concejal republicano de la comuna de Osorno, Fabián Cortés, concejal del PPD. Bueno, en fin, te dejaron ahí un comentario para que lo veas. Ingeniero comercial también de la Comuna de San Pablo. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.